Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios con Pilar Muriel.
En las entrañas del terror más puro habitan las mentes humanas y en el silencio de los corderos se explora ese abismo psicológico donde la razón se mezcla con la locura. Con Aníbal Lecter, el cine dio vida al psicópata más fascinante del siglo XX por medio de un genio refinado que usa su cerebro como arma. Frente a él se encuentra una joven inteligente encarnando la lucha entre la inocencia y el mal absoluto. 30 años después, la película sigue siendo un reflejo perturbador del alma humana, donde el terror nace del pensamiento.
¿Se asusta fácilmente?
Todavía no.
Manténgase a la derecha. Le he puesto una silla.
Ah, estupendo, gracias.
La estaré viendo.
Las mantiene vivas 3 días. No hay evidencias de violación o abuso físico antes de la muerte.
Con el autodominio de un hombre maduro, scout, preciso y nunca impulsivo, no parará jamás.
La ayudaré a atraparlo, Clarice.
Es mejor que Aníbal Lecter no sepa nada de usted.
Es un monstruo. Un psicópata absoluto. Es muy difícil capturar a uno vivo.
Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. Su problema es que necesita disfrutar más la vida.
No está mal, Starling.
Le presento al doctor Aníbal Lecter.
Gracias, Clarice. Gracias.
No cabe duda de que El silencio de los corderos es mucho más que una historia de asesinatos. José, ¿tú qué podrías destacar del papel que encarnan Anthony Hopkins, Jodie Foster y Ted Levine, que son los protagonistas principales?
Nos encontramos, bueno, son el alma de la película y lo que hacen ellos, lo que hacen principalmente estos tres protagonistas, estos tres personajes, es diseccionar, ¿no?, el alma del ser humano a través de cada uno de ellos, porque son, fíjate, los distintos rostros que se le pone al miedo, a la inteligencia y a la moral. Cada uno encarna un perfil. Te acabas dando cuenta de ello, ¿no? Cuando estás viendo la película te vas dando cuenta de cada uno como es, ¿no? Y la película, la fuerza no está solo en el guión, que es muy bueno, ni en la brillante disección que se hace en ella, ni la dirección de Jonathan Demme, sino que es, por ejemplo, como Anthony Hopkins, Jodie Foster y Ted Levine representan tres mentes totalmente opuestas, pero tienen un mismo eje, lo que es la comprensión. Cada uno desde su diferente punto de vista, desde diferente comportamiento humano. Aníbal Lecter, que hace un papelón, vamos, Anthony Hopkins, es maravilloso. Yo creo que, fíjate, con lo buen actor que es Anthony Hopkins, que tiene películas buenísimas, se ha quedado por esta, ¿eh? Se ha quedado encasillado, porque sería injusto.
Sí, pero el reconocimiento... Señalado,
exactamente, señalado por Aníbal Lecter, ¿no? Es un papelón. Y sabéis que es compositor de valses y demás, ¿no?
No.
Sí, compone valses.
Suena muy sensible.
Y demás, es un tío que a mí me resulta muy fascinante, ¿no? Pero bueno, Aníbal Lecter es el epicentro de la película. En unos minutos de pantalla, tal y como te lo presentan, construye un personaje que es imponente. Es imponente, trasciende la categoría de villano, el tono calmado, la cortesía exquisita que tiene, la mirada fija que se te clava. Es las expectativas del monstruo cinematográfico. No grita, no persigue, no necesita moverse para dominar. Él está encarcelado, pero ya domina. Y el terror radica en la inteligencia, en cómo Aníbal Lecter no es solo un asesino caníbal, es un psiquiatra que entiende las profundidades de la mente humana y también del alma, y lo usa como arma. Y es una película muy inteligente, es un erudito, es un depredador, es un tío muy frío, y hace que el espectador muchas veces se sienta incómodo. Y ahí radica, dicen que cuando un malo hace de malo, es que es buen actor. Y aquí hace de malo, aquí hace de muy malo. Frente a él, Clarice Starling, Jodie Foster, que también es una magnífica actriz y que representa la empatía, la determinación, la vulnerabilidad pero contenida. Y su interpretación es la antítesis de Lecter. Ella es humana, es emocional, muy moral, no busca atrapar un asesino, lo que busca es comprender por qué el mal está ahí dentro y cómo enfrentarse a él. Y la presencia en pantalla combina esa fragilidad física con la fuerza interior que tiene y la dualidad que hace del personaje que sea realmente fuerte, aparte de la interpretación de Jodie Foster, que realmente es muy intensa, ¿no? Y el espectador muchas veces empatiza con ella, porque es la buena, ¿no? Y uno siempre empatiza con el bueno. Y luego tienes a Ted Levine, que bueno, ahí nos vamos a encontrar con Buffalo Bill, ¿no? Como también se le llama, que funciona como un distorsionado, ¿no? de la humanidad. A diferencia de Lecter, cuya inteligencia aterra por la precisión que tiene, por la inteligencia GAM, lo que hace es todo lo contrario, es la confusión, la absorción, la descomposición del yo, el deseo de transformarse en otro, de vestirse con otra piel. Es decir, logra que su personaje sea grotesco, patético a la vez. Pero esto es queriendo, es para que contraste con Aníbal Lecter, los dos malos, pero cada uno en un polo, que al final este te resulta repulsivo. Y hasta Aníbal Lecter te parece bueno, pero no te estás dando cuenta de algo. Que estás empatizando con un asesino en serie. Entonces dices tú, pero ¿qué estoy haciendo, no? Ese conjunto de personajes, ese triángulo tan, tan fantástico, es lo que hace que la película tenga una fuerza que es tremenda. Y fíjate, nada más que es hablar de los tres, de la interpretación y del personaje, pero es que se podría hablar 3 horas de cada personaje perfectamente.
Sin duda. En cuanto a Aníbal Lecter, está claro que es un asesino en serie, que, por cierto, transforma el clásico esquema de la vida real del cazador presa en un juego de poder psicológico entre él y Clarice Starling. Su inteligencia en la narrativa de la película, ¿qué papel juega y cómo lo hace?
Bueno, fundamentalmente lo podríamos definir con una frase que creo que es el... dice mucho sobre el contexto en el cual juega el papel de este actor y el personaje de Aníbal Lecter. Y es que el lenguaje es el arma principal y la mente el campo de batalla. Porque aunque Aníbal Lecter está dentro de una celda, goza una libertad absoluta, al punto que es capaz de someter a la mente de los investigadores a lo que él quiere, a su criterio. Y además, de forma caprichosa, como le da la gana. Sabe perfectamente en pocos segundos qué es lo que quiere la persona que tiene delante, y por eso es por lo que hace una radiografía perfecta en muy poco tiempo de la actriz principal y la persona que quiere sacar la máxima información de Aníbal Lecter, cuando lo que está haciendo este asesino en serie es lo contrario. Le está sacando información a ella y él le está dando lo que le da la gana que le dé. Sin embargo, suena como si le estuviera dando todo, una gran cantidad de información, y es mentira. Lo que está haciendo es dominándola continuamente. Este personaje, dentro del género en el cual está situado el papel, que es el género policial, aunque después también es cierto que va por unos derroteros que es más bien terror psicológico, pero lo redefine. Redefine este género. Porque el enfrentamiento no es con pistolas, no hay sangre, no hay criminales, no hay crímenes, no hay persecuciones, no hay grandes saltos, no hay explosiones. Y sin embargo, en el poco escenario en el cual se da lugar a esta película, ocurre una cantidad de cosas que son los entresijos realmente de lo que hay detrás de estas películas de acción. Porque está claro que cuando tú ves una película de acción, pues ve los disparos, ve la adrenalina de la carrera, del sudor, de la sangre, del golpe. Pero el silencio de los coros de esta película realmente lo que retrata es las bambalinas de todo lo que se ve. ¿Qué es lo que ocurre después? Sí, se coge un gran asesino, en serio, un criminal que lo flipas. En esa persecución han destrozado 200 coches, han herido a 34.000 agentes. Muy bien, eso está muy bonito, pero cuando lo has detenido, ¿qué ocurre? Ahí se para la película. Y es donde empieza esta. Esta película empieza ahí. Ha habido una gran persecución, se ha detenido un gran asesino, ¿ahora qué? ¿Ahora qué ocurre? ¿Y es donde se sitúa esta película? Dentro de ese poder mental que tiene Olivia Letter, que no, fuerza física, no la tiene en absoluto, pero hay algo que, a pesar de estar preso, se siente libre. Porque lo que realmente no puede encerrar nadie es la inteligencia de Letter. Y eso es lo que da la libertad. Es por lo que tiene esa posición dominante frente a cualquiera que tiene delante. Muy bien, si mi cuerpo lo tenéis aquí en una cárcel y seguramente estaré pudriéndome entre los barrotes. Pero hay algo que no tendréis detrás de estos barrotes, que es mi inteligencia. Y es la que cada vez que llegue alguien y se ponga delante mía, la voy a ofrecer como si fuera una partida de ajedrez que en tres movimientos te hago un jaque mate. Y te dejo desnudo mentalmente ante mí. Claro, todo eso lleva a que el arte de la manipulación y el autocontrol extremo son las dos herramientas principales que persigue Aníbal Lecter y que utiliza Aníbal Lecter para perseguir precisamente entrar en la mente de quien tiene delante. Y eso es lo que da más miedo, ese terror psicológico. Eso que decía José Manuel de al cabo de los 30, 35, 40 minutos de la película, das un salto diciendo, pero qué narices estoy haciendo, si le estoy teniendo pena a este tío que se ha cargado un montón de gente, pero ¿cómo es esto? Y es lo que hace.
A mí en ningún momento me da pena, ya te lo digo.
Y es lo que hace el papel de Aníbal Lecter. Llevarte, si te dejas llevar, te lleva al terreno suyo y terminas por jugar en un terreno en el cual te parecería que nunca ibas a jugar. Pero que a lo mejor incluso dices, a ver si va a estar justificado todo lo que este ha hecho. Es una confusión constante, la misma a la cual somete a la protagonista de la película también, por supuesto. Y eso es lo que hace magistralmente a tanto el guionista como él, porque está claro que el guión es maravilloso, pero si no fuera Anthony Hopkins el que lo hubiera interpretado, yo creo que a día de hoy esta película no sería de culto. Porque esas inflexiones de la cara, esa expresividad, esos giros constantes...
Es magistral.
Increíble.
La interpretación que hace.
Increíble.
José, se ha dicho que Buffalo Bill funciona como el espejo distorsionado de la humanidad, como metáfora de una sociedad enferma que busca transformar su identidad a través del control y la violencia. ¿Cómo se manifiestan esas perversiones y obsesiones de los personajes de esta cinta?
Eso es quizás de las partes más desconocidas, en tanto en cuanto en El silencio de los corderos no se presentan como simples rasgos morbosos, ¿no?, sino que son síntomas también de lo que te puedes encontrar en la sociedad. Entonces, ahí es, en el centro de esa idea, es donde nos encontramos a ese personaje, a Buffalo Bill, que es un personaje que encarna la desesperación por cambiar, por transformarse, la confusión emocional, se le ve además claramente en la película, y luego la violencia como una forma de control, que también se le ve. Son tres rasgos que yo creo que te dejan muy claro, precisamente para que vayas definiendo a cada uno, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos que él no mata por placer ni por venganza, sino como el deseo patológico que se tiene de convertirse en algo diferente, y le da por ahí de escapar de ese otro yo que tiene. Lo que pasa es que vas a escapar hacia peor, con lo cual te vas a convertir en un ser peor. Y la obsesión con la piel femenina, con crear un traje de mujer, no es un acto de fetichismo, como se ha interpretado, que estos días lo he estado leyendo yo, ¿no? El fetichismo. No. Es una manifestación física de la crisis de identidad que tiene, que evidentemente se confunde, porque en esa ambivalencia a la película le conviene también jugar con el valor del fetichismo. Pero no, realmente es una crisis de identidad. Y en su mente, la transformación externa se convierte en la única vía posible para alcanzar lo que ha idealizado. Y esa idea de cambiar de piel, que es profundamente simbólica, porque es como el que se disfraza ahora que hemos salido de los carnavales, bueno, las máscaras.
Están por ahí por las calles.
Todavía
bueno, carnavales, ¿eh?
Bueno, este fin de... Ya, pero ya en miércoles, ya pasa miércoles. Sí. Pero es verdad que se desarrolla a lo largo de dos fines de semana. Y ahora en Chiclana, en San Fernando, en Rota, hay mucha gente que está todavía de carnaval. Y oye, sana envidia. Pero la cosa es que sí es cierto que esa perversión que tiene Buffalo Bill se convierte entonces en una metáfora del vacío cultural, ¿no? También, ¿no? De que vivimos en una sociedad que glorifica la apariencia, y es cierto, que se mide el valor personal en función de la imagen y de la perfección. Que Bill realmente lo que lleva es ese ideal al extremo. Literalmente quiere vestirse con la piel de otro, por eso colecciona piel de mujer. Y para ser alguien que encaja en eso, lo que pasa es que es un valor demente, es una locura. Y lo que lleva es a un reflejo exagerado de esos valores. No solo es tampoco física, sino es un cambio existencial que se propone. Transformar a sus víctimas en objeto para intentar apropiarse de lo que les falta. Es una mentalidad muy compleja porque nos tenemos que dar cuenta que, entre otras cosas, Buffalo Bill es un psicópata. La mente de un psicópata es muy difícil de escudriñar. Por eso tiene esa ambivalencia que antes comentaba, porque a la película le viene muy bien jugar con ese valor. Y aparte de todo ello, el efecto que tiene este personaje es como un espejo deformante, ¿no? Te deforma lo que es la sociedad. Cierto, nuestra sociedad es así, pero evidentemente no es tan extremista. Y la perversión que él tiene no es
no.
Una...
porque te voy a decir una cosa. Normalmente, ya sabemos el dicho de la realidad siempre supera la ficción.
Totalmente, sí, hay cositas por ahí que te chocan. Pero bueno, la perfección no es una anomalía aislada, ¿no? Sino que es una exageración que hacen en la película, muy evidentemente muy disfrazada, pero es una exageración de una necesidad de controlar, de dominar, de reinventarse, aunque eso signifique destruir todo rastro de la humanidad con H minúscula que le queda al ser humano, en este caso a ese ser humano que es Buffalo Bill.
Esta cinta además utiliza el silencio, la mirada y el lenguaje para generar tensión psicológica, revelando el pensamiento interno de los personajes sin necesidad de recurrir a una violencia explícita. ¿De qué construye el director esa tensión, Jesús?
Pues la construye a base de eliminar la música y de dejar unas pausas y silencios casi ensordecedores. Donde solamente actúan...
Duelen.
Donde solamente actúan pocos sonidos. Algún que otro sonido metálico de puertas y la conversación entre los dos protagonistas cuando hablan de todo lo que ha hecho el uno y la otra, etc. Pero algo muy importante que también hace el director de la película. Y es que hace que los actores miren directamente a la cámara. Y eso hace que para el espectador lo esté mirando directamente a él. Unamos un poquito todo esto. En primer lugar, silencio. ¿Qué es lo que nos espera en una película de acción? Ruido. Cuando no tenemos sonido, cuando no, nuestra mente no obtiene el resultado de del prejuicio que ya con el cual nos sentamos delante de la gran pantalla para ver la película, la mente empieza a decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo viene el pum? ¿Cuándo viene chan chan? ¿Cuándo viene todo eso? Y es una tensión continua, porque no llega. Y como no llega, el cerebro está continuamente en tensión. En segundo lugar, ¿qué es lo que más hace que una persona se sienta intimidado? Cuando se mira directamente. Y Aníbal Lecter hace unos largos silencios donde mira a la cámara fijamente. A la cámara, fijamente. ¿No tenemos sonido? El chon chon pum pum no aparece. Y tenemos a Anthony Hawking mirándonos como si nos estuviera atravesando con la mirada. Con lo cual nos sentimos identificados ¿con quién? Con Clarice. ¡Ostras, la que le está cayendo! Claro, todo eso ya empieza a... Nos sentimos incómodos, un poquito incómodos. ¿Y qué es lo que provoca eso? Provoca que sin ver una sola gota de sangre, nos imaginamos toda la sangre del mundo. Toda la del mundo. Nos imaginamos cómo ha despellejado a sus víctimas. Nos imaginamos cómo se puso en la piel. Nos imaginamos qué es lo que estuvo pensando. Nos imaginamos decenas de cosas y no hay nada. Si tú le quitas el sonido a la película y durante un instante ves a rato a la cara de Hawkins, no hay nada. Pero es un terror psicológico constante porque el director juega con eso. Te voy a someter durante toda la película para que tu mente no pare ni un instante. Vas a estar pensando en todo momento cuándo va a pegar sarto gordo esto. Y no lo va a pegar.
Dándote de vía libre a esa imaginación, claro, que es realmente poderosa. O sea, va a recrear todo lo que no estás viendo.
Exacto.
Todo lo que no se dice explícitamente.
Eso es. Y después ese silencio en el cual tu mente dice, venga, que hable ya. Venga, ¿qué va a decir? Ahora, ¿qué va a decir este? Y de buena pena te pega un giro, un movimiento, hace un escorzo con la mirada y te empieza a hablar de algo que te deja diciendo, ¿de qué va este con lo que está diciendo ahora mismo? No lo encajas. Pero claro, todo eso te genera, ¿qué? Uh-huh. Desazón. Estás constantemente en tensión. Estás diciendo, ay, que el tío este me tiene.
Es muy efectivo, porque sí, muchas veces el silencio dice más que una palabra, ¿no?
Exacto. Entonces, silencio, miradas directas, diálogos a veces que rompe con la pregunta y se va por otros cerros, por otras cosas que no tienen nada que ver en ese instante y que parece como si Aníbal Lecter estuviera tomando el control de la película durante todo el tiempo que dura. Uh-huh. Y sin embargo, pues bueno, lo único que hace es argumentar, contraargumentar y poquito más. Pero no somos nosotros los que interpretamos eso que está ocurriendo en la película realmente.
Esta es tu noche. La noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
La falta de empatía de Aníbal Lecter hace que esta característica lo convierta en un personaje más espeluznante que los monstruos del terror convencional. ¿Cómo se representa esta particularidad en la película, José?
Bueno, yo creo que lo vais a notar rápidamente porque es por la absoluta falta de empatía que tiene Aníbal Lecter. Es decir, hay veces que tú lo estás viendo y dices, joder, con el nota, que si eso es, ¿no? Nosotros lo decimos aquí, si eso, claro. Por ahí le podremos decir lo que queráis, ¿no? Pero se convierte en un personaje que es profundamente aterrador por eso, ¿no? Porque desde esa mirada fría que tiene, atado con su camisita de fuerza, su bozal, ¿no? Es un ícono, al fin y al cabo, lo que se ha creado de él. Y el monstruo suele ser algo externo, una criatura física, que es una amenaza real, un mal que es visible. Pero Lecter, en cambio, es un tío educado, de exquisita forma, de unos modales refinados, que te sabe hablar, que te llega muy bien, exquisito, con el gusto que tiene por la música, un tío sensible, con el arte es morirte de frío. Y claro,
culto, una persona culta.
Una persona culta, que normalmente no se le relaciona, ¿no? Un tío con esa delicadeza, tú dices, imposible que sea un asesino en serie.
Más psicópata,
claro, totalmente. Y a mí la primera vez que vi esta película, a mí me impactó mucho, ¿eh? Me impactó mucho porque me metí mucho en la película, me gustó. Y el horror no proviene de la fealdad ni de lo sobrenatural, que estamos tan acostumbrados a hablar aquí, ¿no? Hoy hemos elegido otro tipo de terror, ¿no?
El terror psicológico.
Ahí está, el terror psicológico, que muchas veces es peor. Esa ausencia total de empatía es lo que lo libera de la culpa. No tiene culpa, no tiene empatía con nadie. Si te ha pasado, si te ha matado, por no haberte caído sobre el cuchillo, ¿no? El miedo, la compasión, todo eso lo deja. Y no mata por placer ni por impulso, sino mata porque su mente analítica percibe la vida ajena como una ecuación sin valor emocional. Para él las personas son piezas de un tablero. Piezas de un tablero en el que se puede experimentar, conversar o simplemente entretenerse. Y esa frialdad racional, esa distancia absoluta frente al dolor humano, lo convierte en algo inquietante, ¿no? En cualquier monstruo, en una mente lúcida, desprovista de moral. Es capaz de cualquier cosa, no te puedes fiar. No es digno de... De hecho, a lo largo de la película da muestras de ello, vamos, confianza no es. Que no le puedes dar 10 euros que te vaya por el pan, vamos. Y ahí radica precisamente ese poder, ese terror, ¿no? No es el típico malo maluto de la película que te lo ves venir, ¿no? como el de Scream, ¿no? Con su mascarita, su cuchillo. En un momento dado te vuelve y yo, ya vale, de perseguirme con el cuchillo. No, este es diferente. Este no actúa desde el odio, no actúa desde la locura, sino desde una serenidad. Tú tranquila que yo te voy a coger. Vamos, podré tardar más, podré tardar menos, pero te voy a coger. Porque yo no tengo empatía y tengo paciencia. Y te lo dice así, con una serenidad que dice, como si fuera un vampiro, apopícame en el cuello, ya está, tira para adelante, ¿no?
Encarna al psicópata perfecto.
Sí, sí.
Psicópata es culto, dominador, silencioso y sin ningún tipo de empatía ni emoción.
Claro, y de hecho calculador.
Sí, también.
Frío, sí, perfeccionista. Sí.
También.
El auténtico psicópata es el que comete sus crímenes y no lo cogen.
Recordemos que muchas empresas escogen a personas psicópatas.
Hemos hablado de eso aquí.
Por su gran capacidad que tienen. ¿Eh?
Hemos hablado, pasa que son psicópatas sociales. No,
claro,
son
claro,
psicópatas,
claro.
Eso, ¿no?
Y el que más puede estar medicado. Pero ahí ya es el tope, es el tope.
Mañana empiezan, ¿no?, las empresas después de escuchar a fichar psicópatas. Pilar,
no, hombre, no.
Y empieza a ver más
anormales. Psicópatas sociales, claro.
Psicópatas sociales, claro, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Es un observador del mundo que decide actuar según sus propias reglas, un dios en miniatura que mide la vida en su propio criterio estético, esto es grave, que no siente remordimiento por nada, sino que tiene un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, pero un equilibrio que está en la ausencia total de afecto, y es una figura que no tiene redención. Uh-huh. No tiene redención ninguna. ¿Por qué? Porque él ya ha sucumbido. Él es así. Y es, bueno, pues Aníbal Lecter, que realmente no es el mito del monstruo reconocible, sino que es un monstruo que no tiene ni colmillo, ni garra, ni nada, pero que juega contigo porque juega con la mente, incluso hasta llegar a abrirle la celda, te abro la puerta total.
Fíjate que, aunque pueda parecer increíble, hay quien todavía no ha visto la película, y así lo manifiesta Eva Cerezo Roche en redes sociales. Antonio Recuero dice que son imprescindibles las 5 películas que fueron secuelas. No sé si estáis de acuerdo con ello.
Algunas sobra, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo con José.
Vamos, pero, se dejan ver, pero algunas sobra. No.
Con respecto al juego psicológico entre Aníbal y Clarice, Jesús, ¿cómo influye en la evolución emocional de la protagonista? ¿Y qué revela este vínculo sobre los límites éticos de la manipulación mental?
Te voy a responder a esa pregunta con otra pregunta, Pilar. Hace 30 años...
No seas gallego,
¿eh? No. Hace 30 años que se estrenó El silencio de los corderos, ¿vale? De las personas que han visto esa película, ¿quién no recuerda a Aníbal Lecter?
Yo creo que todo el mundo lo recuerda, tío.
Sin embargo, hace 30 años, intenté recordar películas que había visto hace 30 años atrás. Porque es difícil.
Yo me acuerdo.
Yo sí, la del Resplandor con Jack Nicholson, pero son personajes...
Eso es muy icónico.
A eso me refería. A eso me refería. Esa sería la explicación o la respuesta general a la pregunta que haces. Aníbal Lecter, ese personaje, y la interpretación de Hawkins y el guión, provocan en Clarice algo que es un juego en el cual, al final del todo, Aníbal ayuda a Clarice.
Totalmente, ¿cómo? Es verdad.
¿Cómo lo hace?
Cierto.
En primer lugar, la pone... en una verdad incómoda. Es una persona que es novata, pero que quiere coronarse con su primer gran caso, y Aníbal le puede ayudar a detener a otro asesino, a ese Buffalo Bill que decíamos anteriormente. Pero para ello Aníbal le hace pagar un peaje, y el peaje es: yo te voy a dar información, mentira, pero a cambio tú me vas a hablar de ti. Y lo que hace es que empieza a hacerle recordar momentos en los cuales ella se ha sentido muy vulnerables. Y esos momentos los saca fuera. Y lo que hace, en definitiva, es curiosísimo, pero hace una terapia. A Clarice, Aníbal Lecter la somete a terapia.
Sí, sí.
Le hace sacar fuera todos sus demonios. Enfrentarse a ellos. Comprenderlos y ordenarlos en su mente. Y eso lo hace paso a paso. De tal manera que, dirigiéndola y tomando el control total de su mente, la va haciendo cada vez más fuerte. Y la va educando en la lectura de la mente de un psicópata. Está claro que Clarice le abre su mente, porque Aníbal así se lo exige. Pero Aníbal le enseña desde el capítulo 1 cómo tiene que hacer, cómo tiene que comportarse psicológicamente ante alguien como él. Un brutal asesino, un monstruo, y que, sin embargo, le va a hacer que analice, estudie y saque la máxima información, él de ella y ella de él. De tal forma que Clarice sabe que llega un momento en el cual de la película en el cual Clarice sabe que está siendo manipulada por Aníbal Lecter, pero no le queda otra. Si quiere seguir recabando información, tiene que continuar en su juego.
Exactamente, ese es el peaje. Tú lo has dicho, es un peaje.
Eso es. Tiene que continuar en su juego. Y Clarice, poco a poco, termina por superar al maestro. Jugando en el mismo terreno. Jugando con esas técnicas psicológicas de ida y vuelta, donde Aníbal Lecter continuamente le está ganando la batalla. Son partidas de ajedrez mental, que él va ganando una vez y otra, pero parece como si al final, llegando al final, que no vamos a decir para el final, por supuesto, Aníbal siente un poquito de empatía por Clarice. Un poquito. En esas preguntas que ella le hace al final, en ese ayudarle a sacar fuera todo aquello. La transformación de Clarice pasa del miedo absoluto, que además se le ve claramente en las primeras veces que ve a Lecter, al temple. Pero un temple de verdad. No como él decía, esto en temple, esto es una especie como de coraza que tú te has puesto, pero es mentira. Detrás hay miedo absoluto. Y poquito a poco Clarice va tomando el control de sí misma. Hasta el punto que llega...
Y también de la situación.
Exacto. A sentarse con temple delante de Aníbal. Entonces Aníbal es cuando realmente se alegra por dos razones. La primera, porque ha cumplido con su cometido, que es lo que realmente le satisface, alimentarse del terror de las personas. Se ha alimentado de su miedo. Y la segunda, porque es como haber dicho, esta era mi aprendiz durante unos días y ha aprendido. Ya le he dejado
sí, tengo
lo que yo
a un igual delante.
Exacto.
De mí.
Eso es.
O sea,
eso
psicológicamente
es.
O mentalmente es tan inteligente como pueda serlo yo.
Claro, lo que la película también propone es si esos límites mentales pueden llegar a ser nobles en algunos casos. O sea, puede llegar a... ¿Existe justificación para llegar hasta ese punto? ¿Es justificable todo esto? Porque, claro, a Clarice la transforma. La cambia a otra persona. No es que sea mala, no es que la transforme en un psicópata, sino que la transforma como persona. Deja de ser la que era al principio para ser otra persona casi distinta al
la
final.
La ingenuidad desaparece.
Eso, eso. Con lo cual, bueno, otra cosa que demuestra es que el control, muchas veces no hace falta el contacto físico, se puede ejercer control a distancia, con la simple palabra, mirada, silencios y sobre todo con la conversación que se tiene. Con lo cual, pues, hombre, la verdad que el vínculo sobre los límites éticos de la manipulación mental en esta película, yo creo que se reflejan de una manera clara. Si hay una algo que pueda decirnos, oye, ¿qué hay detrás de la persuasión? Pues yo creo que estas son lecciones desde la 1 a la 10, está aquí en la película del Silencio de los Corderos. Al menos, hombre, de una forma un poco brusca, pero se demuestra aquí, se demuestra.
Comenta en redes sociales Genghis Khan, no sé si se pronuncia así, que de hecho en una entrevista a Jodie Foster confesó que durante el rodaje sentía terror sobre el personaje
es verdad,
Anthony Hopkins.
Es cierto, es verdad.
José, a ver, en cierto modo, ese intento de Clarice por comprender la mente del asesino refleja también esa necesidad humana de entender el mal para protegerse de él. Esta búsqueda, ¿hasta qué punto la transforma personalmente y cómo lo hace? Aunque ya ha dado alguna
algo pincelada. Algo apuntado Jesús, pero Jesús. Poco. Ha dejado ahí el capote metido muy bien. Pero independientemente de lo que nos ha contado Jesús, sí hay que decir que Clarice se mueve a dos aguas, ¿no? Por una parte, el miedo que la impulsa a huir. Porque cuando te das cuenta que el nota se te ha metido en la cabeza, ya tiene una salida muy clara. No voy más a verlo y que le vayan dando. Claro, pero eso sería huir. Y luego, por otra parte, es la curiosidad. Yo no sé si alguna vez os ha pasado de que a mí me pasa muy a menudo, de que la curiosidad te puede. Eso lo sabes tú perfectamente. pues me conoces muy bien y hay veces que Jesús, dímelo, te lo digo. Claro, pues yo soy muy cotilla, ¿no? Entonces la curiosidad, esa curiosidad irresistible, irrefrenable que dice... Y eso es lo que la mueve a ella. Pero cuando se adentra en la mente de los criminales, ella lo hace con un propósito más emocional que racional. Porque si logra entender al monstruo, al asesino en serie, que está matando un montón de chicas para quitarle la piel, quizás logre silenciar a esos corderos. Es decir, vencer la culpa de no haber podido salvar a personas inocentes en el pasado, que al fin y al cabo es lo que les resonaba, ¿verdad? Mm. El silencio de los corderos es el silencio de los inocentes, que es también un poco el juego que hace con el título. Y sin embargo, esa búsqueda tiene su coste psicológico, porque para entender al asesino, ella tiene que meterse en un territorio donde la moral ya no es una guía y donde las emociones te pueden hacer débil. Ahí es donde Jesús antes metía bien el gancho, porque ahí es donde Aníbal Lecter se encarga de entrenarla a ella, es decir, la vuelve más dura y se hace más invulnerable. Pero claro, en ese proceso hay un descenso al abismo. Clarice también crece, se transforma a lo largo de la película, de hecho se ve bastante bien. Además es una película, fijaos, que se graba casi en orden. Las películas no se graban en orden, las películas se graban por escenas y se graban por actores. Es decir, a lo mejor hay un actor que tiene tres escenas, grabas con las tres escenas y adiós, a tu casa.
Y hay veces que graba, empieza por el final. Alguna película claro, empieza grabando al final.
Pero esto está grabada casi en orden. ¿Por qué? Porque de hecho había partes del guión que los actores no conocían. ¿Por qué? Pues porque el director y el guionista se negaban. Es decir, vamos a seguir grabando a ver por dónde sale esto. Y se quedaban como diciendo, a ver qué pasa. Y ella decía que se sentaba con Anthony Hopkins y él le decía, ¿te comeré los higadillos o no? Y de broma, ¿no? Claro, porque Anthony Hopkins dicen que es un tío muy, muy vivaz, ¿no? Muy dicharachero.
En la película El proyecto de las brujas de Blair era algo parecido.
Sí, claro, exactamente.
Lo soltaban en un bosque y todos los días había un lugar donde había la parte de un guión, lo que tienen que hacer, pero era un esquema general. Y las cámaras grababan. Uh-huh. Pero no había guión.
No.
Hoy te toca esto, mañana aquello, al otro. Y claro, que yo era, imagínate.
Era jauja, pero bueno.
Tela.
Marcó sí, una sí, tendencia sí, a lo que sí. Era el mockumentary. Que sí, al fin y al sí, cabo sí, sí. Se trataba de
eso. Que fue
la
única película que me impresionó hasta ahora mismo.
Sí.
La única.
Hay varias de ese tipo. Te recomiendo Alien Abducción del año 1985. La primera, la que da origen a eso, aparte de esta película, no me la digas.
No, no la he visto. No
de Holocausto Caníbal. No son los que dan origen a ese tipo de cosas. Por tanto, bueno, aquí hay una verdad universal, ¿no? Dentro del personaje de Clarice, ¿no? Que ella no bastaba con rechazar al asesino en serio, sino que lo quería integrar dentro de su realidad. ¿Por qué? Porque a través de ese trabajo podía comprender todo mejor. Y también porque la llevaba a una redención personal. La redención personal de no escuchar en su cabeza a la gente que había muerto.
Hacía José referencia al tiempo que ha pasado, o tú, no sé, Jesús, tú, ¿no? Después de más de 3 décadas, ¿qué conclusiones extraen sobre la huella psicológica y cultural del silencio de los corderos y su influencia en la representación del terror y la mente criminal en el cine moderno?
Uy, marcó un antes y un después. Antes de la película, ¿cuáles eran los malos asesinos? Gente que, bueno, pues de mala vida, gente que era incluso cortita, no tenía mucha inteligencia, gente tosca, bruta, con fuerzas, que eran asesinos que se le veían porque además entraba por las puertas y era un armario empotrado y estaba con la mente, con la ceja de lado a lado, en fin. Cosas que se veía a leguas que eran asesinos. Y de buena primera te topas con alguien que es un asesino, pero es culto, tranquilo, atractivo incluso, si no llega a ser por los crímenes que comete. Y eso es lo que marca esta película. Es decir, oye, a partir de ahora, los criminales no van a ser, no se le va a ver desde la esquina. Ahora el criminal puede estar en la puerta al lado de tu casa. O puede ser el profesor de la universidad en la cual estás estudiando. O puede ser, qué sé, un bibliotecario. Puede llegar a ser un asesino. Y eso marcó ese después. El hecho de hacer, y sobre todo, de llegar a que las personas que les gustaba el cine, este tipo de cine, tipo thriller, sintieran pasión y se enamoraran de ciertos personajes. ciertos asesinos en serie que interpretaban algunos actores. Porque ese criminal carismático, sofisticado, educado, inteligente, eso se ha visto en otras películas después de esta. Y realmente son personas que atraen. Atraen, pero por eso, por el carisma que desprenden. Porque no tienen diálogos vacíos, sino porque son diálogos, además, solemnes y demoledores en algunos casos. Así que el relato, todas las películas que han partido después de esta, y que, ojo, había un... No estoy intentando recordar en qué documental vi yo que había una persona que trabaja en el FBI, un gran investigador, no acuerdo ahora mismo el nombre, y él decía que él había sido investigador criminalista del FBI gracias a la película El silencio de los corderos, porque le atrajo el hecho de poder, de cómo se podía meter en la mente de un psicópata tan, tan perfecto como hacía Aníbal Lecter. Y él le empezaba a buscar la curiosidad y decir, oye, ¿puede hacer lo mismo con personas que tengan la mente tan retorcida como el tipo este? Y le ayudó a esa película a aficionarse por esa profesión. Algo que hay muchas personas que lo reconocen, que estudian criminalística por ello. Pero bueno, hay obras posteriores que también son herederas de esta. Por ejemplo, Seven o Zodiac.
Seven también le pasa igual. Y Zodiac igual.
Son películas que son siguen este legado, ¿no? Sí, sí. Siguen legado un poco de la
hecho,
película
Seven
del silencio.
Seven es un juego. Claro. Tanto con Morgan Freeman como con Brad Pitt. Es un juego. Exacto. Juega con los siete pecados capitales, claro.
Y es que todo eso hace que el miedo que reside en nuestra mente es el peor lugar donde se puede ver. Porque las películas tipo gore, en las cuales sale un tío y mata machetazo a todo un pueblo entero, pues se ve venir. Son esas películas que en algunos casos son hasta aburridas, porque desde que ves, desde que comienza y tiene
ya sabe, está como con las películas que muere hasta el apuntador, ¿no?
Exacto, y dice, totalmente. Ya se sabe, aquí el tío no sé cuál. Y lo sabes ya perfectamente. Pero
en este tipo hay gente que le gusta ese tipo de cine.
Sí, sí. Pero
tiene
en este
su público.
En este tipo de películas no, porque es una sorpresa constante. Y sobre todo algo que también gusta mucho. Y nos gusta a todos. Decía José Manuel que somos curiosos, mucho. Además hay personas más curiosas y otras menos curiosas. Pero lo que más somos muy curiosos con la mente del otro. Nos gustaría saber qué está pensando la otra persona. Yo sé que muchas personas, uno de sus deseos, si hubiera el genio de la lámpara maravillosa, sería hazme telepata para leer la mente de los demás.
Eso estaría muy bien.
Véase, por ejemplo, en qué piensan las mujeres. Una película que parece una tontería y resulta que fue una gran película porque muchísima gente que veía la película, además, la veía con muchísimo interés. Y era, pues, oye, un hombre que durante unos días leía, escuchaba la mente de las mujeres. Y esa forma de telepatía, que aquí es una especie como de juego, también pretende funcionar este tipo de películas de cine terrorífico, donde el espectador lo que hace es vestirse de una persona que empieza a hacer preguntas para intentar meterse en la mente del asesino, saber por qué le llevó a matar a esas personas. Y no solamente eso, sino cómo pudo hacerlo, cómo se escapó, cómo se escabulló, cómo es tan maquiavélicamente perfecto. Pues hay muchos que dicen, existe un precedente en la película Superman, que es el gran malo. ¿Cómo se llama este?
Lex Luthor.
Pero es que Lex Luthor es tonto. Parece inteligente, pero es tonto.
Tiene mucho ego.
El problema, lo mata
el ego.
Y después parece tonto. Porque es muy inteligente, pero no. Es cosas que hace que no tienen sentido en algunos casos, ¿no? Aníbal Lecter es perfecto. Es culto. Y además, en la película te demuestra que por mucho que tú quieras, pretendas que lo hayas conocido, en la siguiente escena dices tú, me equivoqué. Esto no es lo que yo pensaba ahora. Y todo eso te lleva a que esta película, en ese terror intelectual, ese thriller psicológico, intelectual, criminalístico, haya dado un paso importante y haya puesto como una especie de espejo humano ante un nuevo estilo de películas policíacas. Así que, bueno, en ese conflicto interno que nos puede generar en algunas personas, que es admirar lo aborrecible, porque terminas por admirar lo aborrecible del personaje de Aníbal Lecter, es en lo que se sustentan otras muchas películas posteriores e incluso literatura, televisión, en fin, incluso hasta programas de radio ha inspirado este tipo de cine. Los nuevos programas sobre criminalística siguen mucho el esquema básico del silencio de los corderos. Totalmente. A la hora de poner las cosas.
Dice ejemplo que el silencio de los corderos, cada vez que la ve, pues le encuentra nuevos datos que le hace que le guste más. Y Tallas Gabriel hace referencia a la misma que diciendo que es una película con un mensaje. ¿Qué sería ese mensaje?
¿El mensaje?
Ya que
bueno,
no lo dice él,
pues el mensaje
para vosotros, ¿cuál sería
el
mensaje?
Que, aunque te imagines el terror, viendo a un asesino como es Aníbal Lecter, siempre hay un punto más de terror.
Yo también me quedo con otro mensaje.
¿Qué es?
Que el asesino está aquí arriba, en la mente.
Claro.
Totalmente. Uh-huh. Y que cualquiera, por inocente que parezca, puede ser un asesino. Uh-huh. Yo creo que es con lo que te queda. Al fin y al cabo es cuando ves a Anthony Hopkins con la mascarilla y dices, este tío es inofensivo, está ahí atado. Pues fíjate por dónde sale.
30 años han pasado y la película sigue viva porque continúan los interrogantes sobre qué es el mal, ante esa necesidad de entenderlo, enseñando que la verdadera pesadilla está en los monstruos que se revelan cuando decides mirar demasiado cerca.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.